11:40 de la mañana recibimos a Marcos Casalini con Golpe de Horno. Hola.
Buen día, Pelle.
¿Cómo va?
Bien, bien, qué bien vendría un golpecito de horno.
Bueno, sacándose los guantes, frotándose las manos. Ah, porque hace frío, che, afuera.
No,
¿viste en bicicleta?
Vine en bici, sí, sí.
Igual. En bici más frío todavía.
Sí,
¿no?
Ni lo digo. Ya está, vine deslizando.
Bueno, buenísimo, retomamos la costumbre de Golpe de Horno los lunes, a esta hora.
El lunes pasado el deber llamaba, había que cocinar, así que retomé el oficio.
Bueno,
ahora, hoy vamos a trabajar con
¿hoy
la
no
palabra.
Se cocina? ¿No se come hoy?
No, hoy comer, elegir que te cocinen es un privilegio, así que el que quiera darse el gusto me llama, yo trabajo de eso.
Ah, mirá.
Así que... trabajo para quien me necesita, quien me ubica y me lo pide por favor, con muchas gracias y todo eso. Tengo la fortuna de poder elegir para quién trabajo, así que gracias.
Qué
a Dios.
Bueno.
Y sí, ya uno a esta altura no me ha tocado cocinar para todo tipo de gente y ahí pude darme cuenta que no todo el mundo se merece que le cocinen con amor, con dedicación, así que lo mismo. Vamos a hablar un poco de eso para retomar esto que pasó en las últimas semanas sobre la ley de tierras. Nos compete también hablar un poco del territorio que habitamos, porque muchas veces sucede esto. En mi caso, como estudiante de ciencias naturales, ciencias biológicas, uno frecuentúa mucho esto de la conservación de la naturaleza.
Sí.
Entonces, para uno que está entre la zoología, la botánica, el estudio de los estratos de la naturaleza y demás, es normal hablar de la protección del medio ambiente y de la ecología y todo eso. Después mucha gente, bueno, levanta la bandera de la ecología y demás, pero suele suceder que no con un sustento teórico, con una, ¿cómo decir? Con las bases como para defender la causa a la hora de poder abrir un debate y demás, tener el conocimiento de causa que es necesario muchas veces para hablar de qué queremos defender si no podemos nombrarlo, no le damos existencia. Dicen que no se puede cuidar lo que no se conoce, y quienes estudiamos ciencias naturales nos dedicamos justamente a eso. Hoy voy a hablar un poco de un ecólogo argentino que nació creo que en La Plata, pero se radicó mucho tiempo en Bariloche, que es el ecólogo Eduardo Rapaport. Entre varias cosas que vamos a hablar, vamos a retomar un poco esto de lo que estuvimos hablando de Kush, sobre la geocultura.
Sí.
De lo importante que es la composición territorial del lugar en el que vivimos para producir la cultura que nos hace quienes somos como pueblo. Y un poco esto también lo que dijimos quizá en la primera clase, en el primer programa, de esto del sentido patriótico que hablaba el Papa Francisco en alguno de sus discursos, de la patria como el territorio que vivamos, o sea, que vivimos, como ser argentino y sentir ese sentido de pertenencia por la tierra en la que vivimos, ese folclore que es característico de nuestra cotidianidad, que solo la tenemos acá. Mucha gente que migra después extraña el hecho de esta cosmovisión que solo tenemos los argentinos.
Sí.
Y todo eso está constituido en gran parte por el ambiente que habitamos, digamos. O sea, que tengamos ríos, que tengamos bardas, que tengamos bosques, que tengamos costas. Todo eso de alguna manera está vivo, todo eso tiene miles y miles de nombres que lo componen, tanto en flora, fauna, funga y como las mismas personas que viven, o sea, el ribereño, el que defiende el río con sus prácticas y sus quehaceres cotidianos, es parte importante de esta cultura también folclórica de lo que se llamaba el vaquiano. Hoy ya uno es difícil encontrar un vaquiano, un pibe que se sepa todos los cantos de los pájaros o que sepa identificar si es un canto de un zorzal o el relinche de un caballo. Hablar de estas cosas parece hasta primitivo ya, de decir, mirá de las que está hablando un pibe en el 2026 hablando de caballos, pero es parte de la composición nacional de nuestro país. Deberíamos todos poder hablar de pájaros y caballos y no tanto de aplicaciones de teléfono. Para pisar bien el territorio en el que habitamos, ¿no?
Sí, sí.
Y en eso, bueno, podemos hablar tanto de caballitos de mar, como tenemos el hipocampus patagónico propio de nuestra costa atlántica, como también podemos hablar un montón de especies, algunas en riesgo, como tenemos en la cordillera.
Bueno, el mismo caballito de mar de la zona está en riesgo. El otro día hablábamos con Leonardo Salgado de ese tema.
Son cosas que todo el territorio está en riesgo, lamentablemente. ya sea por el avance del modelo económico, que de las ramas o de los brazos que sea, ¿no? Lo importante acá es como que empecemos a, no solo en lo filosófico, hablando de Rodolfo Kusch y demás, de volver a ese terruño, a esa geopolítica, a ese generar nuevas ideas que nos hagan una práctica cotidiana uh-huh. en la naturaleza, sino el hecho de salir también a reconocerlo, de hacer una claro. práctica entre amigos a la hora de ir a tomar mate. Por ejemplo, el manual de malezas comestibles, de buenezas de Rapaport, yo lo conseguí en la Dietética Roca acá hace unos años. Me acuerdo que lo pagué 100 pesos, fue hace como 10 años atrás. Y son más de 250 especies de cono sur comestibles en un formato de papel impreso, pero que vos podés con eso salir a hacer un reconocimiento de flora acá mismo en la costa del río. Uh-huh. Y son prácticas que, si bien hace falta que la gente las promueva, también puede ser por el interés de cada quien, de uno, decir, bueno, hoy puedo ir al río a tomar mate con mis amigos y llevar el manual de reconocimiento, uh-huh. que es un viaje de ida. A la hora de ponerse a estudiar esto de tanto de nombres de especies, de tanto de animales o de plantas, unas terminan uniéndose a otras por una cuestión de cadena trófica. En el caso más emblemático, común, que tenemos en la ciudad es el burucuyá, la planta esta que da unas pelotitas anaranjadas con unos frutos rojos adentro.
Ah, mira, ¿ese es comestible?
Ese es comestible, es pariente de la pasión del ¿cómo se llama? De la esta que es la misma, pero del Brasil, que es del maracuyá.
Maracuyá, claro.
Es pariente del maracuyá.
¿Y acá se llama cómo?
Burucuyá, con M adelante. Y burucuyá.
Medio africano suena, con
sí, es guaraní, sí, sí.
Ah, guaraní.
Y son como todas estas cosas, ¿no? Cada planta tiene un nombre, cada planta tiene una historia. Justo esta tiene como... se terminó uniendo después tanto con la colonia y demás, con los jesuitas y todo el avance religioso, se le encontró un paralelismo con la cuestión del cristianismo porque la flor de la pasionaria tiene algo que es única, tiene una cantidad de componentes florales que la hace realmente llamativa y después la usaron como para nombrarla la flor de la pasión, como algo así más de
no, ese más popular.
Claro, ese fue el fervor católico. Después tiene su propia historia dentro del pueblo guaraní y demás, y ya de por sí el nombre, el guaraní, significa como planta hospedadora, es como la casa de las moscas o la planta hospedadora, porque uh-huh. No hay animal, hasta por lo menos acá, desde el río Colorado, la zona bonaerense y parte del norte de la Patagonia, se le han reconocido al menos seis especies diferentes que van a comer, además de nosotros, además de mí, otros seis tipos de animales, entre insectos, aves y bueno, algunos.
¿Ese es un relevamiento de don Eduardo Rapoport que está citando?
No, esto es, yo en mi caso, saliendo de mi beta de cocinero, yo soy naturalista de hobby, a mí me gusta salir con mis manuales de reconocimiento de flora y fauna y hacer estudio de poblaciones. Que acá Rapoport fue un especialista areógrafo, él estudiaba áreas naturales y imagínate que este tipo vivió en Bariloche, no sé, como 60 años, fue premiado en gran parte del mundo, México, Venezuela, en el 98, en el 89 creo que fue, ganó un premio de 100.000 pesos, que bueno, eran como $100.000
en ese momento,
era un montón de guita, sí, sí, de alguna de esas entidades internacionales. Pero porque él fue profesor emérito de acá de la UNCO, de Bariloche, fue investigador superior en el CONICET, y entre tantas otras cosas que hizo, tiene al menos 12 especies con su, creo que se dice sufijo, no me acuerdo la parte, pero todos los que terminan con Rapaporti fueron identificados por él. Al menos 12 especies.
Bueno, y tiene la edición de varios manuales, libritos manuales, que son... que es para acercarse al aspecto que tienen las plantas que son que se pueden comer, digamos.
Por supuesto, sí, él acuñó el término buenezas, que son las malezas comestibles. Entre tantas otras cosas buenas que hizo por nuestro país, por la ecología de al menos la zona en la que él vivió. Pero siguiendo con esto de las plantas que nos componen, porque son parte de nuestro ecosistema, porque uno sale a comprar a la verdulería y consume cosas que fueron probablemente polinizadas por abejas, avispas o polillas, que en pequeña o en gran medida nosotros ayudamos a que también esos animalitos vivan. Más si vivimos cerca de zonas rurales y tenemos un patio y tenemos muchas plantas con flores y demás, o tenemos árboles, que en algún momento de nuestras vidas va a ser un privilegio tener un árbol. Más aún si ese árbol tiene una colmena de algún
claro,
tipo de...
Claro, que no todos los bichitos esos son plagas. A veces se los mata diciendo, bueno, no, las polillas, qué sé yo.
Pero no, verdad, tener que...
Todos están por algo, ¿no?
Por algo están, sí. Suele suceder que hay plagas. Justo hoy traje dos casos de Bariloche, de la parte del bosque andino, que uno es el abejorro colorado, que es propio de la Patagonia, que es nativo de la Patagonia, del Mangangá, que está en peligro de extinción por estas cuestiones capitalistas de traer insectos de otras partes del mundo y que terminan por afectar a nuestro ecosistema.
¿Y el abejorro y el mangangá es la mismo?
Es el mismo, es un abejorro colorado que es muy rojizo, así, bueno, no, nadie está viendo el mouse, pero tiene estos tintes así cobrizos que a la luz del sol parece como una cosa roja volando. Y hay otro abejorro de China que viene con parásitos, pero que ya ha evolucionado y sabe tolerarlos, y nuestros animales de acá no, entonces están en problemas. Y así mismo pasa con otro, hay otras polillas. Hay que tener en cuenta que polinizadores son casi todos los animales. Un murciélago va de un cactus a tomar el néctar a la noche y después se va a otro y poliniza un cactus.
O sea, claro.
Hay un montón de situaciones biológicas que se están dando a nuestro alrededor. Que
por
quizás,
más feo que sea el murciélago, ¿no?
Por más feo que sean, son tan importantes como quizá la vida de cualquiera de nosotros en el lugar que les toca habitar, ¿no?
Claro.
Y ¿a qué vamos con todo esto de tenerlos presentes? Es porque, quieras o no, nuestras danzas folclóricas en algún momento fueron la representación de ver a otros animales bailando y cortejando
los movimientos de la fauna.
Los movimientos de la fauna. O en el caso también, recordaremos el caso de Arbolito, con el que abrimos hoy la canción esta de la banda esta, que según palabras de Bayer, él da muerte al coronel Rauch allá en 1830 más o menos, cuando este alemán, el carnicero Rauch, le decían, mató cantidad de araucanos en las pampas argentinas, y en un momento Rauch se va confiado y se mete en la pampa. Esto es toda historia de unitarios y federales, imagínate, en los momentos eso de Rivadavia, un poco época de Rosas y todo, en el que este tal Rauch se mete a las pampas pensando que, ¿cómo se dice? Esclavizaban a los propios indios también para ponerlos en sus líneas de combate. En un momento él se manda a seguir combatiendo pensando que estaba rodeado de todos sus soldados, y eran araucanos, eran indios que ya no eran de su bando, y ahí se la vio pálida y lo bolearon, y dicen que Arbolito le cortó la cabeza. Y Arbolito es en función de que él, este tipo, era parecido o se podía camuflar entre los árboles de las pampas, que en ese caso son los talas. El tala justo tiene la relación biológica con una mariposa, que es la mariposa argentina, que si algún día la quieren buscar, la oruga es roja y negra, es impresionante. Y cuando sale la mariposa es blanca y celeste, y son esas cosas mágicas.
Y sale
que
de ahí mismo.
Y sale de ahí mismo, hace no me sale ahora el término, pero
la metamorfosis
y cambia, y el tala, bueno, tiene esa relación biológica con ese animalito, que si lo pueden googlear, googleenlo, es una mariposa hermosa y es nativa de nuestro país. Y así como ese caso hay un montón, como lo decíamos recién con el curucuyá, cada árbol, cada planta, cada arbusto, de siempre y cuando sea nativo de nuestro territorio, va a tener una relación directa con algún tipo de animal, o va a tener una modificación directa con el suelo, y lo va a hacer que sea el suelo tal cual es. Después pasan estas cosas de que, hablando de la ley de tierra, de que quieren vender el bosque, quieren vender el territorio y demás, y de alguna manera ya eso está sucediendo biológicamente. Si te ponen un cultivo de pinos que te está cambiando la estructura del suelo desde hace décadas, la colonización ya empezó. O si nosotros mismos vivimos en un valle productivo en el que nuestro árbol autóctono, el que sería nuestro emblema, ya casi lo tenemos perdido, que es el Salix humboldtiana, y se ha, como es un árbol que se poliniza con el aire, al venir variedades de otras partes del mundo, desde Asia, desde Eurasia, desde Europa y todo eso, el sauce criollo nuestro se modificó genéticamente, entonces ya es muy difícil rastrear el origen real de un sauce criollo verdadero. Uh-huh. Y así mismo pasa con el álamo. En alguna vez, cuando tuve la oportunidad de alquilar chacras y tuve que limpiar galpones y depósitos de gente que nació acá y crió y se crió acá e hizo las chacras donde vive con su familia, ver fotos de cuando esto era todo campo, como dicen, era uh-huh. toda una llanura y no había un solo árbol, y podías llegar a ver el horizonte y no había árboles. Entonces hoy vas para la ruta, por la ruta 6 al río,
está lleno de
y
álamos.
Son todos álamos y álamos y álamos, y hemos modificado el ambiente. Por eso es tan difícil hoy hablar de plantas nativas acá. Hoy la gente va a un vivero, compra un fresno, el fresno el que tenemos en Buenos Aires y Canarito, que todo el mundo se saca la foto en...
Sí.
Pero es el fresno americano, no hay cosa más yankee que un fresno americano.
Claro, está puesto ahí.
Está puesto ahí, es hermoso.
Bueno, de hecho construyeron un canal desde el dique Ballester hasta acá.
Claro, es...
No, bueno, que no estaba eso.
No estaba, pero... A la hora de, con qué, a qué vamos con todo esto, ¿no? A la hora de si queremos defender el territorio, podemos hacerlo en pequeña medida eligiendo plantas nativas que claro. digan, bueno,
digo, en función del progreso, se puede ver qué conviene y qué no, ¿no?
Sí, tal cual, porque
hacerlo a mansalva ya, viste, es no pensar en nada.
Está bien poner un árbol, pero si vamos a gastar la energía de todos los días del resto de nuestras vidas para regarlo y cuidarlo, podemos elegir uno que priorice o fomente más la vida nativa alrededor y que traiga polinizadores nativos o que le dé hogar a pájaros que son propios de nuestra sociedad uh-huh. y que sigan generando la cultura en la cual nos podamos ir sintiendo argentinos y no sentarnos siempre abajo de un arce o de un árbol yanqui, un fresno americano. O sea, hay un montón de cosas que pueden, en estas pequeñas acciones de sembrar todos los días algo, elegir una planta que
veamos que si es autóctono,
por supuesto,
si es de afuera.
Y en eso, bueno, rescatar esto, la obra de Rapaport, que fue una eminencia en nuestra Argentina, es rionegrino por casi todo el tiempo de vida que dedicó a su estudio acá en Río Negro, en Bariloche.
Y que bueno, entonces, que a la hora de buscar data, importante meterse ahí en los estudios que hizo don Rapaport.
Sí, a la hora, en realidad es como ponerse en esta mentalidad un poco más naturalista, salir de un poco del celu, y cada vez que vamos al río decir, bueno, acá yo en términos biológicos estoy en un ecotono. Acá es donde se conecta un tipo de ambiente con otro, y acá es donde debería venir un zorro a querer tomar agua y alimentarse, y no solo sentarnos al río y ver que hay solo un río, sino ver que hay toda una relación de la naturaleza sucediendo a nuestro alrededor y que podemos minuto a minuto documentarla, aprender de eso, y además de sentirnos bien porque nos estamos tomando un mato ahí en el río.
Bien,
así que no sé qué hora es.
Estamos sobre la hora ya, así
minutos.
Que gracias Marco por... No sé si te quedó algo en el tintero como para cerrar.
No, qué sé yo, debería ver acá mis apuntes, pero no, la idea es que fomentemos estas salidas de campo, salir a hacer un poco más de naturaleza.
Ahora te digo que está fresco para salir.
No, está fresco.
Busquemos un día con solcito.
Pasan cosas, pero igual quería decir algo más. Salió una iniciativa en la legislatura, gracias a Magdalena Odarda, que protege a un ave, el churrinche, que es un ave migratoria que viaja desde Colombia hasta acá, hasta nuestro río. Y que,
churrinche.
Sí, que es un pajarito todo rojo. Que bueno, hubo ahí unos comentarios en Facebook de la gente quejándose de que en eso gastan la plata. Para mí es importante porque justamente esto claro. contribuye a nuestro folclore local, es un atractivo ecológico para la gente que le gusta la fauna y la flora y demás, poder venir a hacer ese turismo ecológico y decir, bueno, acá en cierto momento del año viene un ave que migra desde Colombia y viaja toda esa distancia para venir acá a anidar.
Sí, parece un tema menor, pero con el transcurso de los años, como viene la mano en cuanto al extractivismo y a las cosas que estamos haciendo con el planeta, esa cosita así chiquitita se va agrandando, ¿viste?
Y son riquezas, son
y pequeñas... Y va a llegar un momento que va a ser fundamental.
Sí, son pequeñas fortunas y... Quieras o no, esto es lo que se conoce como ley paragua. Vos cuando elegís una especie... Y la empezás a proteger, sin querer también empezás a proteger a otras más abajo. Se usa mucho con el caso del yaguareté y otros animales grandes, mamíferos grandes, en el que vos protegés una especie, pero eso te da apertura para proteger todo un ecosistema. Así que, bueno, en otro día hablamos más de naturaleza, pero esto es para rato. Así que gracias, claro, a la audiencia. Bueno,
acá la audiencia, el oyente Carlos dice, lo vi a Marcos en la promoción que hace el municipio de las cocinas comunitarias.
Ah, bueno, mandar un saludo a Claudio.
a Carlos. Está atenta la audiencia.
Bueno, muchas gracias.
Y bueno, estamos cerrando ya el programa de hoy.